do mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02 de este martes.
¿Viste? Tata, sí, a todos nos pasa, a todos nos podemos equivocar.
Martes 12 de enero de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Súper bien.
¿Por qué Mindfulness? José Mindfulness Ríos. ¿Por qué llegaste cantando a Roberto Carlos hoy día?
No, porque nos pusimos a hablar de Brasil. Y me acordé. Ya, pero no hay... Una vez fui a conocer su casa.
Ah, lo tuyo.
Me gusta. ¿Sí? Me gusta mucho, sí, esa cadencia.
Tenía una vida, no sé si era cierto del ámbito urbano, pero tenía una vida familiar muy tormentosa, bien dura. Sí. Más que tormentosa, muy dura, muy dura, sufrida.
Sí, sí. Pero tuvo 1,000,000 de amigos, después se repuso.
Sí. Sí, sí. Está bien. ¿Cuál es el tema favorito? El gato.
El gato azul, es el único gato que me gusta. Ah, esta también me gusta. Esta también me gusta. Chico.
Ay, no venimos
para. Es que, ¿cachai? Que eso tienen los brasileños que es como. ¿Cachai?
Oye, brasileño.
Ah, no, cadencia, ¿cierto?
Sí. No, nos dio una mala noticia a Brasil hoy día.
Sí, no, 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 nada. Por eso nos pusimos a hablar de Brasil.
Ah, por eso nos pusimos a hablar de Brasil, por lo de Sinovac.
Sí.
Pero, dejemos que... Roberto Carlos.
Pero en español. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
Español es como de cuando venía a cantar a la tele chilena.
Tiene un dueto. ¿Sí? Un dúo con Julio Iglesias, muy bueno.
¿Sí? Sí. Bueno, Julio Iglesias tiene sus cositas, pero hace cuando se pone a cantar tango.
No, ahí no está
es
mal.
No es para pagarlo, es para desinstalar la aplicación.
Sí, no,
de
es tremendo, es tremendamente malo, pero tiene sus buenos hits.
Es que los de los 70
sí,
y 80.
No, incluso los 90, La Carretera también es bonito.
Pero sí, a mí cuando.
Yo ella está mojada.
Tango, cuando están.
No, con ahí sí, ahí, sí. Ahí patinó.
Sí. Ya. Pero tenemos. No, tenemos a ver, vamos
con hablar de otras cosas.
Sí, porque la verdad es que. Además que. No, este no es un programa de música. Además, no. Camu me dijo que como DJ. Camu.
Ya que sabe mucho de música. No, tipo experto.
Doctor Camu.
Sí, pues yo sé.
¿Tú cachai? ¿No? Que todavía no le apunta a las acciones de Tesla, pero no importa. Todavía está corto en Tesla, pero igual dice que nosotros no somos buenos DJs.
¿Nosotros?
No. Escúchame, Camu. No mandaste a decir con nadie. Hagamos.
¿Y según cuál es su parámetro para saberlo?
No, pues mira.
Ah, ¿cuál es el parámetro del señor Camu?
Señor Camus, no, doctor Camus.
Bueno, el doctor Camus.
Está en cuarentena, igual que presidente.
¿Tuvo un contacto estrecho?
Aparentemente sí. Sí, como muy responsable, muy cuidadoso, bueno. Un hombre serio, que conozco de la niñez.
Sí, pues.
Un hombre muy serio.
Es un doctor.
El doctor se guardó en casa. Fantástico. Sí. Oye, vamos con las cosas. Bueno, Sinovac, que es nuestra gran esperanza, nos entregó hoy día datos no muy buenos, pero. Parece que cuando uno le entra a rascar un poquitito tampoco son muy malos, pero vamos a darle más contexto a eso,
sí,
si te parece.
Explicar esa situación.
¿De
sí.
qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando?
¿De qué coisa estamos hablando?
Oye, siguen las repercusiones de las fiestas clandestinas, sobre todo la de Cachagua. Dijo hoy la subsecretaria DASA que ya se han detectado más de 42 casos de COVID y más de 80 contactos estrechos. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que se registró en algunos casos falta de información o
obstrucción,
información falsa, porque se hizo el trabajo de trazabilidad de las personas que asistieron a esta fiesta y algunos habían plegado sus mentirillas, fíjate.
Ah.
Y eso es complicado, porque claro. Cuando tú estás haciendo un trabajo de trazabilidad sí. y de descubrir quiénes estaban para tratar de aislar los casos, si se ponen a mentir, se complica.
Sí,
y hay uno que está perdido también.
¿Pancho?
No, Pancho lo tenemos súper. No, hay uno que llegó contagiado a la fiesta que parece que habría sido el caso cero y que no lo encuentran.
Ah, mira.
Han desaparecido en acción.
Ahora, toda esta gente, esta generación vive en el planeta Instagram.
Sí.
Ahí se puede ver, ¿no? Si tienen perfiles cerrados es más
difícil. Y claro, y si tampoco están colaborando los que saben, es más difícil.
Bueno, es que saben a lo que se atienen. Se atienen a multas grandotas. Y ese es el problema. Ahora hubo varias fiestas.
Sí, y en muchas partes, en Viña.
Bueno, pero
y...
ahí mismo,
ay,
no es una.
Sí, una, no.
Parece que ese día se mezclaron fotos con audios de distintas...
Bueno, ¿te acuerdas que cuando entrevistamos al alcalde Alessandri decía que habían hecho más de 100 fiscalizaciones esa noche?
Sí. Bueno, está bien. Oye, ¿viste lo que pasó en la SOFO de Temuco? También encontraron un matrimonio que había superado la foro, las reglas, las normas.
En todas partes.
Por supuesto.
En todas partes se puede hacer nada.
Sí, por supuesto que sí. Sí. Eso. ¿Qué más tenemos en nuestro...?
Bueno, el presidente está en cuarentena, igual que el doctor
Tamo. Sí, exactamente.
14 días, pese a que su PCR salió negativo, fíjate.
Mira... Fíjate qué interesante, pucha, qué pena no poder tener a la doctora Daza, que debe estar más ocupada, que no sé qué, para preguntarle por qué. Ella, ¿no se había empezado a hablar de 11 días?
Sí, pero en un momento.
Y ahora se habla de 14 como si nada. Sí. Si te he visto, no me acuerdo los 11 días.
Sí, como con si un nada. Desparpajo.
O sea, le sumamos 3 y sin decir aguadá. Son 14. Pero por lo que entiendo, la doctora Daza habría señalado que aunque tú des un negativo y tuviste un contacto estrecho, igual tienes que hacer la... Estoy diciendo que parece, no lo estoy poniendo en boca de ella, porque no se lo escuché directamente a ella, sino que a un despacho de un periodista. Y a lo mejor yo lo entendí mal, que es muy probable, pero que igual habría que hacer la cuarentena pese a tener un contacto, un negativo.
Claro, lo que pasa es que el virus al parecer se desarrolla o manifiesta sintomatología, o que al menos tú tienes presencia del virus, es relativo, pueden ser 3 días, pueden ser 5 días, pueden ser hasta 7 días, entonces ante la duda.
Sí, tal cual. ¿Qué más noticias trae la pauta de hoy día?
Tenemos constituyentes, empezamos a conocer los constituyentes.
O sea, no eres constituyente, no eres nadie.
No sé.
No, o sea, perdóname. Sí. No, y si no eres del distrito del Diego del 11,
no,
mejor
anda.
O sea, mejor no le dé cuenta a nadie que va a ser constituyente.
No, porque en el fondo no eres constituyente.
Exactamente. Ahora, del 10, vamos, ya, el 11 te pasaste.
No, pero el 10 también. Yo encuentro que es bien emblemático el 10 y es más potente, los nombres son como...
Ah, porque además el 11 te queda a la hora casa.
Sí. Depende de dónde votes.
Al 11 te...
Depende dónde votes tú.
Al distrito 11 te puede ir en ciclovía.
Claro.
Sí, yo soy constituyente por Dubái. Por el distrito 11. La broma es aparte. Sí, está muy entretenido porque hay muchos nombres. Y no basta. ¿Viste una declaración del... Bueno, Alfredo Castro, el actor,
¿ya?
Hizo una... No sé si la vieron porque fue bastante reproducida en redes sociales. Hizo una suerte de descargo de que él le han ofrecido varias veces.
¿Ya?
Y dice, oye, un momentito, esta cuestión no basta con ser conocido.
Sí, tiene toda la razón.
No basta con que yo...
Es más que una cara bonita.
Es más, dice, yo no soy un experto en cultura, ni soy un experto aquí. Hay que ser... vamos a leerlo después si me acuerdo.
Sí.
Aquí hay que entender de ley, hay que entender de la constitución, hay que... Esto es una cuestión que es muy seria. Eso es lo que le leí a Alfredo Castro, la declaración parcial, que me pareció
bastante bien.
Muy sensato, porque estamos viendo que, bueno, que lo que iba a pasar, que hay mucha cara, hay mucho rostro, sin ningunear, porque también hay muchos de ellos que son conocidos y van a aportar mucho.
Y además tiene dos caras, o sea, yo creo que también la gracia que sea un órgano que se crea justamente para esto es que es muy importante que hayan expertos, gente que conozca, pero creo que también le da cierta variedad y cierta mirada y transversalidad y diversidad, que no sean puros expertos.
Estoy de acuerdo, sí, pero qué difícil llegar al momento en que tú tienes que votar un artículo y vas a estar, me pones a mí, por ejemplo, versus Patricio Zapata.
No, claro.
O me pones a mí frente a, no tengo idea, ponme el constituyente que queráis.
Algún constitucionalista.
Constanza Q.
Sí.
A mí al lado. O sea, yo, el personal, me sentiría como, le preguntaría... Explíqueme cómo se vota.
Sí, pero a lo mejor
¿cuáles son los alcances?
Sí, eso sí, en la redacción sí, pero a lo mejor tú o alguien como tú o como yo, podemos dar un insumo, una mirada, una forma de ver las cosas en el proceso que para estos constitucionalistas puede ser muy importante y muy rico, como dices. Muy rico.
Me deja cuica.
Muy rico.
Sí, está bueno. Oye, son las 7 de la tarde con 11 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Enrique Javier Yavar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tienes más efectividad o menos efectividad que Sinovac?
Depende de qué estudio.
¿Para qué?
Y depende de qué estudio.
Y depende en qué país.
También, sí, pues si me preguntas, puede ser.
Pero en Brasil, ¿qué efectividad tienes?
No, en Brasil, 70.
¿Andes bien en Brasil?
Sí. Wow.
Se la está, sí. Pero se pone su zunga.
No, ¿ah? Ya, no, 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 por favor, no, no torturemos a la gente. Zungueira no,
se va
no,
no, a Capiarola, ¿ah? No, en Ipanema.
Te pido seriedad. Sí. Más mindfulness, por favor. Vamos, Enrique Javier.
El presidente de la República firmó esta jornada la modificación al decreto 265 para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la migración ilegal por los pasos no habilitados del norte del país. Según explicó el presidente Piñera, mediante esta modificación al decreto, prestarán apoyo logístico, tecnológico y de transporte a las fuerzas de orden y seguridad en el control de las fronteras. En paralelo, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de parlamentarios de Revolución Democrática para declarar inconstitucional tres artículos de la nueva ley de migraciones, entre ellos el que faculta al Estado para determinar quién ingresa al territorio. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que el Ejecutivo demostrará que el proyecto es completamente constitucional y que esta acción del Frente Amplio solo busca desordenar aún más el proceso migratorio del país. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, suspendió hoy la visita de Estado a Chile que tenía programada para la próxima semana, luego de que se conociera que el presidente Piñera se encuentra en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho de una persona contagiada con COVID-19. De acuerdo a los medios locales, el mandatario trasandino tenía presupuestado estar en nuestro país entre los días 18 y 19 de enero, en el que sería su primer viaje de este tipo desde su llegada a la Casa Rosada. Y en el deporte, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol elaboró un estudio en el que anunció a Diego Simeone como el mejor entrenador de la última década. El cholo, ganador del premio anual al mejor director técnico del mundo en el año 2016, encabeza la lista de los estrategas de los últimos 10 años, seguido muy de cerca por Pep Guardiola y Jürgen Klopp. Todos tremendos.
Es que lo del cholo Simeone es realmente tremendo lo que ha hecho. Seco. Todo el tiempo que se ha mantenido en el primer nivel. En un club de primer nivel, pero haciéndolo jugar, está puntero, ¿no? En este momento en la Liga Española, y le sacan jugadores, muchas veces, y también le traen buenos jugadores, pero le da un carácter, le imprime un carácter, es un tremendo jugador, de la que se salvó.
¿Por qué?
Sí, sabes tú.
¿De qué se salvó?
Estuvo a horas, estuvo aquí en Chile, a horas de firmar, a horas, y se
¿en
fue.
¿En serio?
Sí, en la U.
Ay, ¿qué es?
No, es broma. Antes de no San Paoli me parece
no
que
no me acordaba.
Pero a mí no, o sea, estaba aquí en Santiago listo para firmar.
¿Dónde
no
estaría la U ahora? Jugando la Copa Intercontinental. No,
más bien, ¿dónde estaría el Cholo? No, 7 de la tarde con 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, la noticia hoy día no estuvo tanto en los casos, sino en las hospitales, Matías. Hay 951 pacientes en unidades de cuidados intensivos UCI. De estos son 533 en la UTI y hay un total de 3.307 hospitalizados, 766 con ventilación mecánica, lo que corresponde al 80% de los pacientes UCI. Todavía quedan camas críticas, 182, y estas sabemos que van creciendo a medida que se van necesitando. Pero claro, estos números no los veíamos desde probablemente julio quizás. Entonces, claro, si bien los números siguen avanzando, los contagios, y eso ya es una noticia que más o menos la hemos ido siguiendo, el tema de la red hospitalaria hay que ponerle ojo, porque si siguen aumentando más estos casos a esta velocidad, solo se va a complicar más.
Uh-huh. Los números podríamos entregarlos, porque hoy día tuvieron un leve...
Sí, bajaron.
Sí, un poco, pero digamos que tradicionalmente, sí. En el año de historia que tiene esto aproximadamente, los martes y miércoles son días con números más bajos, para que tampoco saquemos cuentas alegres.
Responden al fin de semana, son los números del fin de semana.
Probablemente, pero todavía siento que nos da espacio para la esperanza en cuanto a lo que nos explicaban el otro día unos expertos, que pudiéramos pensar que esta alza que tuvimos, ¿no es cierto?, que nos estacionamos 2 o 3 días en los 4.000 y nos asustamos de que se disparara ya 5, 6, 7, 8, 9.000, que fuera rebote de las fiestas y que una vez pasada ese efecto pudiera mantenerse o volver un poco atrás. Y en una de esas lo de hoy obedece a eso, en una de esas no, porque la verdad que, mira, cada vez que uno dice algo o escucha a alguien, el virus ha demostrado que se manda solo.
Y nos sorprende
claro. Mucho. Lo que sí a mí me llamó la atención, para bien, discutía con un experto, pero no me supo explicar bien por qué le preocupaba tanto VAC, yeah. O tanto asintomático. Ayer más de la mitad de los casos fueron asintomáticos. Y eso, claro, sube mucho el número, pero esos en junio no estaban, no existían. Entonces,
claro, eso es lo que explica la subsecretaria Daza.
Para peras con peras, si estuviéramos en junio, estaríamos 1,000 y tantos casos.
Y además, Matías, recordemos que en junio la positividad era sobre el 30%. Mm. Ahora está, hoy día fue de 7,58, sí. Y hay días que ha estado incluso más baja porque se han hecho muchísimos test PCR. El domingo se hicieron casi 60,000.
Hoy día, nuevamente, los asintomáticos son más que los sintomáticos. Pero la mitad, más de la mitad, quise decir. Sí, más sí, de la mitad, un pelito más de la mitad que los sintomáticos. Muchos de estos asintomáticos los fuiste a buscar. Ahora, muchos otros, ¿por qué está tan alto el asintomático? Porque ha venido esta mini fiebre, ¿no es cierto?, de las fiestas, sí, donde la gente se ha asustado mucho, tiene muchos contactos cercanos, está empezando a haber gente con síntomas y con coronavirus y está yendo de motu propio, va a hacerse el examen. ¿Para qué? Bueno, y eso también refleja que hay también más cuidado, mucha gente, más
claro, después de la tormenta, claro. Viene un poco la responsabilidad, la conciencia.
Así que por eso explica que están 1,045 los sintomáticos y los con síntomas 2,043. Son la mitad prácticamente, Sí. Personas fallecidas 17,182.
En total,
sí. Oye, lo que dijiste tú, que preocupa mucho la cantidad de personas.
Sí, porque eso te estresa el sistema. Si al final sabemos que la mortalidad de este virus no es tremenda, pero claro, entre más casos hay, obviamente hay una incidencia y aumentan los casos de hospitalizaciones. Y sabemos además que los doctores están muchos con licencia, otros muchos cansados, otros muchos de vacaciones. Entonces no es como cuando partimos con este tema, probablemente en marzo del año pasado, la gente está más cansada, aunque también con un mayor conocimiento de cómo hay que enfrentar esta enfermedad y también con remedios, cuáles remedios sirven, cuáles remedios no. ¿Viste que este spray que hizo Sebastián Bernalde, el científico chileno que está en California, lo están probando? Ya han pedido voluntarios de gente que tenga una PCR positiva hasta el quinto día para que se hagan estudios con este spray, que al parecer ha tenido muy, muy buen resultado.
¿Cómo opera?
Este es un spray nasal.
Tipo el del... Sí,
como el del AMA, pero claro, el del AMA es como el Avamis, ponte tú. Y eso al parecer tiene una acción y ataca al virus y lo hace mucho, mucho más leve, y los casos no se agravarían al parecer con el efecto de este spray.
Que es un poco lo que está pasando con el caso de la medición de Sinovac, de lo cual vamos a hablar pronto, que para muchos fue una decepción enorme. Sí. Y nosotros nos interesa la de Sinovac porque es la que tenemos más a mano.
Llegan ahora.
El 24 de enero llegan.
Como 2,000 dosis, ¿no? 2 millones de dosis.
1,750,000 dosis la primera semana, y la semana siguiente ya debe llegar otro cargamento similar.
5 millones a marzo.
Claro, ahí tenemos puesto mucho huevo en esa canasta. Así que hay que tratar de entender el detalle de por qué ocurre esto. Uh-huh. Oye, y mencionamos que el presidente está con...
Está en su casa. Él y su señora, Cecilia Morel.
Una persona que trabaja en su hogar. Sí. Dio positivo asintomático. Por lo que le escuché al vocero de gobierno, asintomático, y eso hace que el presidente tenga que tomar esta medida. Además, que el presidente es grupo de riesgo.
Claro.
Tiene 71, 72 años. Sí,
está en diciembre, cumplió 72.
Entonces, tiene que cuidarse, además de ser el presidente de la República, que... tiene una responsabilidad extra, pero además tiene una personal. Claro.
Ahora no va a seguir trabajando de manera.
Dio negativo.
Él y la Cecilia Morel, sí. Pero igual van a hacer esta cuarentena por 14 días, pero no pidió que lo subrogaran en el cargo ni nada, porque se siente muy bien. De hecho, bueno, le salió negativo el examen. Iba a trabajar de forma telemática en su casa. ¿Cuál fue el efecto colateral de esto? Que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que tenía planeada una visita de Estado a Chile, no va a venir. Se quedó con los crespos hechos.
7:00 p.m, 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y a propósito de Sinovac y esta comillas, decepcionante. Hacemos la pregunta. Muchos diarios en el mundo plantearon que era decepcionante la medición que entregó hoy día muy temprano Folha de São Paulo con los estudios de Sinovac, en torno al 50,3% de éxito. Entonces, uno que es bastante más ignorante en esto, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? El 90 y tanto, claro, de Pfizer, el 95 de Oxford, el 90 y no sé cuánto de Gamaleya. Y uno empieza a comparar, incluso el de Sinopharm, que es otra, sí, china, pero es que es privada, 70 y algo. Tú uno dice, bueno, pero no era que Sinovac, que es la que va a llegar a Chile. Estaba en torno al 70 y tantos% de las pruebas que se, claro, hizo Indonesia y Turquía. Con eso nos habíamos quedado, claro, que era bueno.
Pero incluso el 90 en ciertos casos, para en los casos.
Por ciento de efectividad, estamos,
claro,
hablando.
Claro, el 90% que no. Claro, no llegaban a hacer casos, se podían enfermar, pero no llegaban a hacer casos severos. ¿Te acuerdas tú
que no habían dicho? Preguntémosle a alguien que entienda, por favor, sí, pues, a ver si.
Ya está al teléfono nuestra invitada, es la doctora Vivian Lucy. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Vivian?
Hola, Vivian, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues. Cuéntenos si es que es para asustarse, decepcionarse, o la verdad que tiene una explicación más profunda que nos tranquilice un poco este resultado.
Bueno, yo diría que en realidad no es un buen resultado, un 50% de eficacia, pero hay que considerar varias cosas. Uno, que la eficacia está en función del número de personas en las cuales se ha vacunado, o sea, cuántas personas se han estudiado. Y hay grupos que, por ejemplo, la Turquía, esos son grupos pequeños, entonces por eso se explica en parte la cifra. Y lo otro, que depende también que consideremos nosotros como eficaz, si es prevenir la enfermedad grave, si es prevenir la enfermedad o si es prevenir la infección. Entonces, en realidad lo que más apunta es que ojalá evite la enfermedad y, por supuesto, que evite las enfermedades graves. Sin embargo, claro, un 50% comparado con lo que tú decías de las otras vacunas suena un poco bajo, en realidad.
¿Pero esperas con peras y manzanas con manzanas, con el 90 con el 50? Pues si es así, nos vamos a llorar en la catedral, como decía Basile. Entonces,
es que yo creo que no está, porque los últimos datos del estudio Brasil, que es el que tiene el mayor número de casos, no están publicados todavía. Entonces, yo esperaría un poquito antes de llegar a ver esos resultados, porque eso va a ser más contundente, porque es un mayor número de casos, son miles de vacunados, y ahí entonces sí ya podemos decir que la cosa va bien o no va tan bien, porque la verdad es que los otros estudios que han presentado han sido números muy pequeños. Entonces, obviamente, si hay 100 más, 100 menos, pueden cambiar la cifra.
Doctora, en Chile también se han hecho estudios clínicos sobre alrededor de la vacuna Sinovac. ¿Hay alguna información respecto a cómo ha evolucionado la vacuna en los casos chilenos?
No, yo no manejo ninguna información al respecto. Es un estudio que está haciendo la Universidad Católica y, bueno, habría que preguntar la información a ellos, pero además no sé si tendrán la información, porque esto se hace en lo que se llama doble ciego. O sea, cuando uno está haciendo un estudio de vacuna, uno no sabe quién se vacuna y quién no se vacuna hasta que se cierra el estudio y se analizan todos los casos. Y habitualmente, si esto es un estudio internacional, se envían los resultados, se envían la información a un centro donde hacen los análisis. Entonces, en las etapas así como intermedias, uno no maneja la información. Así que, como te digo, habría que preguntarle a ellos, pero no sé si tendrán información al respecto, porque el estudio todavía está andando.
Uh-huh. Mirando el detalle de los resultados que da este instituto Butantan, que es de São Paulo, que es un prestigioso instituto, entiendo, brasileño, estaba mirando el detalle y el 50,38, que todos hemos visto como preocupante, pobre, o como fuere, o menos de lo esperado, es que el 50,38% de las personas que se les administró esto le da leve. Pero lo interesante es que da un resultado de 78%, para, muy leve, el 50,38. El resultado positivo para casos leves es 78, y para graves y moderados 100%. O sea, para graves y moderados es 100% eficaz. ¿Nos puede explicar esa diferencia?
Claro, lo que pasa, eso es lo que te decía, lo que se mide en las vacunas son distintas cosas. Entonces, si el objetivo principal de todas, obviamente, es evitar los casos graves, porque ellos son los que fallecen. Ese es el objetivo uno, digamos, que tienen todas. Después viene el objetivo dos, que sería evitar que se enfermen. Claro. Claro, que se enfermen y la verdad es que puede ser como la influenza, que no todos van a quedar protegidos para enfermarse, pero la idea es que no desarrollen una enfermedad leve. Y el objetivo 3, que es difícil que se alcance con este, con cualquier vacuna, es que no se infecten. Y la verdad es que eso yo creo que es difícil que se alcance. Pero lo más importante es eso, que eviten las enfermedades graves, porque los que desarrollan las enfermedades graves bueno. Finalmente los que se mueren.
Ah, bueno, pero ahí, entonces, claro, doctora Vivian Lutzinger, pero si es que esa explicación como profe me vuelve un poquito el alma al cuerpo, porque en ese caso el resultado Sinovac entregado hoy día es del 100% de eficacia, o sea, el 100% sí. Salvaron de tener grave o moderada desarrollo de la enfermedad de la COVID, 100%.
Claro, por eso es lo que te decía, es súper importante ver cuál es el criterio que están utilizando para hablar de eficacia. Ahora, yo te insisto, yo creo que es bueno esperar el estudio de Brasil, porque es donde tiene el mayor número de casos. Ellos tienen miles de vacunados y yo me imagino que van a hacer un reporte como corresponde, con los datos contundentes y científicos, como para que podamos hablar de cifras
Yo estoy leyendo ese, este del gobierno del estado de São Paulo, de Butantan, que dice resumen de resultados de eficacia en 9.242 participantes.
Sí, ese es el estudio más grande, sí.
Ese es el estudio interesante, porque no hay, de las personas aplicadas, ninguna persona desarrolló la COVID ni moderada ni gravemente. Y eso es, claro, eso estábamos esperando, ¿no? Ese tipo de estudio, ¿no?
Sí, ese es un buen resultado.
Ahora, doctora, pensando en la estrategia de vacunación chilena, ¿basta con esto o se debería pensar quizá en aumentar la compra de otras vacunas que han mostrado mayor porcentaje de efectividad?
De eficacia. Efectividad es la que se ve cuando ya se coloca la vacuna en uso. Entonces, la efectividad la vamos a ver en el tiempo, ya el año después.
Claro.
Sí, eficacia. La eficacia son los estudios. Mira, yo creo que estamos en una situación bien particular. Si pudiéramos regodearnos, yo te diría sí. Te contestaría sí. Esperemos, qué sé yo. Pero no estamos mucho en situación de regodearnos porque hay un stock limitado de vacunas, hay una producción limitada de vacunas y se requiere que un porcentaje alto de personas se vacunen, o sea, necesitamos muchas dosis de vacuna. Entonces, yo sería partidaria de vacunar con utilizar una vacuna que no sea tan espectacular, quizás, pero con resultados como ese que protege de enfermedad grave, a no vacunar, porque eso es mucho más, de hecho, eso sí es real de alto riesgo.
Sí, hemos visto que cuesta encontrar de las buenas, de las que les está yendo mejor. Parece que hay que ponerse a la fila. Chile es un país que es más chico y que además que ya nos hicimos, entre comillas, la fama, visto esta publicación de New York Times, de que ya tenemos el 200% de nuestra población cubierto con vacuna. Entonces, no, si vamos a ir a comprar, probablemente nos dicen, bueno,
suéltate una.
Claro, no las quieren todas, pues, ¿no? Dejémosle, hay países más pobres, países con menos acceso, y ahí va a empezar a pasar eso, ¿no?
Sí, absolutamente. Y es como lógico, suena lógico. Sí, si tú eres un país que tiene, claro, que dice que tiene comprometida no sé cuántas dosis de vacuna, y va a seguir comprándolo, decir, no, pues obviamente dejé a todos los otros millones que les falta. Entonces, por eso te digo, yo no creo que nos estamos en una situación de regularnos mucho. Ahora, las cifras que tú mencionas del Butantan son buenas, o sea, evitó la enfermedad grave, incluso moderada. Entonces, eso es bueno. Sí, y por eso yo de todas maneras estoy esperando, porque se supone que hoy día publicaban, dijeron que el martes, no sé si será cierto, pero que publicaban los datos científicos del estudio de vacuna. Entonces ahí podremos ya hablar con mayor confianza.
Esto me lo envió alguien que tuvo acceso aparentemente a los resultados del propio Instituto Butantan, y está con el logo y es oficial, quiero decir que es oficial y es una fuente creíble, así que se lo puedo compartir si quiere, pero me parece que es del estado de São Paulo el que entrega esta.
Sí, bueno, esas son cifras buenas.
Es una buena noticia, entonces.
Sí, ya, pues. Se evita la enfermedad grave y moderada, sí, eso es una buena noticia.
Doctora,
sí.
Ustedes en la Universidad de Chile están haciendo el estudio de la Oxford AstraZeneca, ¿o no?
Sí, están haciendo dos estudios en realidad en la facultad, de dos vacunas.
Y
sí.
De esa ya se pidió el permiso de importación.
Claro.
¿Cómo vamos?
Sí, ese ya terminó.
¿Cuándo podrían llegar las vacunas de Oxford?
Ese ya terminó el enrolamiento en la facultad. Uh-huh. Y la verdad es que eso depende del proceso de autorización del ISP. Depende de cuánto se demoren en dar la autorización y que están las dosis como para que puedan llegar. Así que es difícil saber. Yo sé que obviamente el ISP le da prioridad al análisis de esa información, así que me imagino que las próximas semanas ya debería tener una respuesta como para que lo apruebe y lleguen las vacunas y se pueda vacunar.
Pero en general habían tenido una suerte de tropiezo y se anduvo recuperando y anduvo logrando nuevas cifras bien, bueno, bien buenas o bien esperanzadoras también, ¿no es cierto? O sea, está en competencia, para decirlo en términos bien brutos. Sigue siendo una porque hay algunas, cuando uno mide cuando ve el traqueador de vacunas, por ejemplo, que tiene New York Times, y hay algunas que han quedado ya fuera de carrera, que abandonaron la carrera. Esta sigue sumamente en carrera, ¿no es cierto?
Sí, sí, absolutamente. Y claro, tuvo algunos tropiezos porque, no sé si se llama el tropiezo, pero tuvo algunos descubrimientos interesantes porque según la dosis cambiaba la respuesta inmune. Pero sí, absolutamente sigue en la carrera y de hecho los resultados que han publicado son buenos, así que de todas maneras es una alternativa de vacuna.
¿Y cuál es el otro estudio que están haciendo ustedes en la Universidad de Chile?
Hay un estudio de vacuna de Janssen.
Esa es la que es la única vacuna única, ¿no es cierto? Una dosis. ¿Cierto? En eso estamos, ¿cierto?
Sí, yo la verdad es que se plantea una dosis, pero yo creo que finalmente todas saben que requerir refuerzo. Conociendo el tipo de infección y eso, yo creo difícil que con una sola dosis puedan tener una respuesta inmune tan robusta como para ser por lo menos a largo tiempo útil. Así que yo creo que finalmente todos van a requerir un refuerzo.
¿Y la Janssen también tiene convenio con Chile o no?
¿Cómo?
¿También tiene convenio con Chile? ¿La Janssen?
Entiendo que sí.
Oiga, pero sí. ¿Y qué hay de esta duda que en todo el mundo se ha planteado? Y entiendo que se está discutiendo en algunas partes en Chile también de manera bastante bajo perfil, para no darle mucha luz al gas. Esto de dividir, no dar una segunda dosis, aquellas que tienen diseñada una segunda dosis, y repartirla a otras personas como primera dosis. ¿Qué opina usted? ¿Se entiende el punto?
Sí, es una medida desesperada, es una situación desesperada. La verdad es que no hay sustento científico que demuestre que eso sirve, porque todos los estudios han sido de los que han hecho de los con las vacunas con dos dosis, y a pesar de que una dosis hay respuesta inmune, pero no ha demostrado que una sola dosis sea capaz de evitar, como lo hace dos dosis, las enfermedades graves, las enfermedades moderadas. Por lo tanto, es riesgoso. Puede que funcione, pero la verdad es que no hay evidencia científica que puedan asegurar en este momento que eso funciona. Lo que está estudiado y aprobado es el uso de dos dosis. Ahora, lo veo como una medida, como te decía, desesperada, pero una situación desesperada. Entonces, claro, si las vacunas no llegan, si hay requerimiento y necesitamos vacunar más personas, podría ser, por un lado, ventajoso vacunar más, aunque sea con menos. Pero eso va con otros riesgos asociados, que si tú tienes personas con una inmunidad no tan eficiente, también puede tener repercusiones en el virus propiamente tal. Entonces, yo lo encuentro riesgoso.
Bueno, doctora Vivian Lutzinger, investigadora del programa de virología ICBM Medicina Universidad de Chile, un millón de gracias por el tiempo, por aclararnos, por tranquilizarnos. Lo llamamos por una mala noticia y nos entregó una buena noticia. Nos devolvió
el alma al cuerpo.
Esos jugadores que le dan un pase malo y el otro devuelve un pase con ventaja. Así que nos dejó tranquilo porque entonces esta vacuna de Sinovac en un 100% de las respuestas evita que las personas tengan enfermedades, que desarrollen la COVID de forma grave, incluso moderado, en el 100%, según el estudio de Butantan. Eso es.
Sí. Doctora, así que eso es bueno.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ya, pues quedamos más tranquilos.
Sí, nos volvió el alma al cuerpo.
Nos volvió el alma al cuerpo. Porque es que es importante hablar con la gente que sabe. Te das cuenta que si no...
Fake
news, yo por eso ahora entiendo por qué una autoridad en la tarde, cuando yo le envié esta noticia, me respondió, es falso. Cuando yo le dije, qué pésimo, falso, me puso. Utilizó 5 letras nada más en su WhatsApp de vuelta. FALSO.
Nada más.
Entonces yo contesté de vuelta, pero un momento, oiga, caballero, señorita, señora... esto yo lo saqué de Wall Street Journal, no lo saqué.
Ni más ni menos, no es un pasquín.
No lo bajé de Twitter. No. Wall Street Journal, uno a de creerle. Sí. Y ahí esta persona me entregó todos estos detalles de respaldos de científicos del estudio mismo, y empecé a leerlo y no los entendía, pero ahora, a la luz de lo que me dice la doctora Lutzinger, se entienden perfectamente los gráficos.
Y una buena noticia.
Y ahí entonces pudimos sacar estas conclusiones. Es una noticia interesante. Si nos ponemos la Sinovac, la China, el 100% de las personas que se lo han puesto en este estudio, 100%, no han desarrollado la enfermedad, la COVID-19. Ni de manera grave, ni de manera moderada.
El 50, un pequeño resfrío.
El 50,3% se refiere a personas que levemente han desarrollado.
Que les dio la enfermedad, les o sea dio. Que se la pegaron. No fue suficiente para que no se la pegaran.
Pero claro,
quizás. Pero bueno, oye, yo me vacuné contra la influenza y medio influenza. No este año, pero hace un par de años.
O sea, tú estás,
y ahí estoy. Ya, y
leve,
ahí estoy.
Leve.
Y ahí estoy.
Mira.
Sí.
Y además.
Y miren.
Miren
todo lo que he logrado después de eso.
Gracias a la vacuna. 7 de la tarde, 36 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, hablemos un poquitito de, si te parece,
sí,
si tienes a bien después de haber sido vacunada.
Vacunada contra la influenza H1N1.
Pero que te dio igual. O sea, la
verdad. Pero me dio.
Qué rebelde la tuya, rebeldía. Hasta con las vacunas. Hablemos de constituyentes, si te parece.
Sí, ¿no? Me parece súper bien. Sí, pues, ¿De qué constituyente en particular quieres hablar?
Hay tanto nombre dando vuelta, hay tanto. Vamos con el distrito 16. Vamos con el distrito 51.
El distrito 3.
Estamos muy preocupados por el distrito. Sí, no, pero esto se santiaguinizó. Son
batallas emblemáticas.
Sí, se rosterizó.
O sea, pero siempre ha sido así. ¿Quién se queda con la alcaldía de Santiago? Sí, siempre ha sido tema.
Cierto,
¿qué
razón.
Le vamos a hacer?
Tienes razón. No, sí tienes razón.
Vi el 60% de la población.
Como decía un amigo mío, me canso de tener razón. El caso tuyo es eso. Se no, cansa de tener razón.
No, yo jamás.
Tienes toda la razón.
Jamás.
Pero ¿quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién quedó cuello? ¿Dónde son las emblemáticas? ¿Dónde hay más personas reconocibles que van a ir en esta constituyente, en esta lucha por ser constituyente? Bueno, el distrito 11, sin lugar a dudas, se lleva la mayor atención. ¿Quiénes son personas que van en esa lista? No sé si
en el 11 o en el 10, quieres saber tú.
Vamos al 10 y vamos al 11,
ya,
que son los que más, insisto, acá, más
el 10.
Sí, que más ya. Han tenido
el 10. Tenemos en la unidad constituyente al escritor Jorge Baradit,
sí,
que va por el Partido Socialista.
Ya.
Tenemos también a la abogada socialista Catalina Lagos. El PPD apostó por otras figuras también, como más, a lo mejor no tan expertos, pero de bastante reconocimiento, que es la periodista Lucía López, y también el ex concejal de Providencia, que es Jaime Parada.
Sí.
Que se lleva muy bien, tú sabes, con la alcaldesa.
Sí, ese es el 10.
Ese es el 10.
Ya,
eso por la unidad constituyente. Ah, espérate. Y la Democracia Cristiana lleva al constitucionalista Patricio Zapata.
Ya.
Y a la ex ministra Laura Albornoz.
Sería súper importante que Patricio Zapata estuviera. Sí,
sería muy
súper, súper, súper importante.
Un batatazo.
Porque es de los tipos que lleva años enseñando de esto, hablando de esto, pero no solo porque sabe un kilo, sino porque tiene una moderación a toda prueba. Tiene,
sí.
tiene rodaje en esto, tiene carrete en esto, no solo, insisto, en las materias técnicas, sino que es un tipo que da ciertas pruebas
de garantías de
sí. Moderación, de mirada de largo plazo, sí, de
honestidad
de,
intelectual.
Exactamente. Sí. Patricio Zapata es de esos tipos que transversalmente el mundo dice, ojalá no se perdiera. Estos son de los tipos que no entran en las luchas electorales y que los sistemas deben buscar forma de proteger a estos tipos. Porque si solamente voy a ir yo, que estoy en la tele, que a lo mejor puede que me conozca más gente que Patricio Zapata, pero ¿cómo lo hacemos para que yo no quede y sí quede Patricio Zapata? Tener un sistema que nos dé una garantía.
Tienes que ponerlo primero en la lista.
Exactamente, eso es lo que hacen las listas, sí. Ponerlo en un orden.
Ponerlo entonces, en si la lista para que diga, ir privilegiando. Por orden, o sea, es el pacto, el partido dentro del pacto y quien aparezca primero en la lista, cómo es proporcional. Y hay una cifra repartidora y ahí se van repartiendo la...
Para la lista de oposición de unidad constituyente, ¿para cuántos le alcanza? Lo voy a inventar. Ya. Para tres,
sí.
Ya, para cinco le alcanza, ya. Listo. de esto. Ahora, vamos, doble clic dentro de Unidad Constituyente. ¿Cuál fue el partido
que más
que votos
más tuvo? Pongámosle la tuvo. Democracia Cristiana. Ah, ¿y quién es? ¿El primero en la lista?
¿Primero en la lista?
Patricio Zapata.
Porque la mortistera le alcanza para dos. Ah, Zapata y luego quien lo acompañe.
Claro.
Pero si es uno, Zapata, que es el primero.
Exacto.
Así opera el sistema.
Así opera el sistema.
Perdón, y aquí opera, en el caso de Constanza Hub, pasa otro tanto,
¿sí?
Que no es tan conocida popularmente, no ha tenido cargo porque no es más bien más profesora, pero también una mujer que la UDI quiere, sí. La ponen, por algo la ponen de collera de Marcela Cubillo.
Marcela Cubillo.
Que es seguramente.
Ahora, ¿quién mucho, van a poner primero?
Mucho
ahí?
Mejor sacadora de votos.
Sería interesante quién va primera en esa lista.
Porque también es bueno que la constituyente, un Demócrata Cristiano, un UDI, un RN, un PPD, no solamente tener al super capo constituyente, es bueno tener al tipo que es capaz de dar la pelea política.
Sí, y jugarse, quemarse las balas.
¿Y cómo consigo? Seguramente el momento de conseguir los dos tercios. Marcelo Cubillo, en todo caso, paréntesis, también fue profesora de Derecho Constitucional,
abogada,
así que también
sí,
sabe. Pero vamos a suponer que fuera doctora, pediatra, pero que es muy conocida, La experiencia política va a servir mucho para ir a la mesa del frente a conseguir acuerdos para conseguir los dos tercios.
Exactamente.
Entonces, no solo importa que tú conozcas de materias constitucionales, sino que tengas destreza política y capacidades de llegar a acuerdo. Por lo tanto, se requiere de mucha polifuncionalidad.
Ahí hay una figura bien interesante también en el Distrito 10, que es Gonzalo Blumel,
sí.
Ex ministro del Interior, ex Express, y una figura sumamente importante en el acuerdo del 11 de noviembre, que finalmente fue la bandera de partida de todo este proceso. Junto con Blumel, también está la acompañada de la administradora municipal de Providencia, Paulina Lobos, y la UDI, no sé quién lleva por ese distrito. También en el Distrito 10 iría Cristian Monquevet,
sí.
Exministro también por Renovación Nacional, y Silvia Izaguirre, que es una investigadora del CEP, sobre todo muy metida en temas de educación y que, bueno, es columnista en varios en el diario La Tercera. Y también, bueno, la lista de independientes está bien interesante en el 10, Matías. Ahí está la Patricia Politzer, la periodista. Está Juan Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza. La ex subsecretaria de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Macarena Lobos. Y también un emprendedor que es bien conocido por temas de innovación, que es Gabriel Gurovich, entre otros.
Ya, perfecto, está bueno
eso. Eso en el 10.
Y el 11, ¿tienes ahí los nombres?
El 11, sí.
En el distrito 11.
Acá está.
Ya, sabemos que el distrito 11 es un distrito muy, muy de la derecha.
El bolsón de la derecha.
El Vaticano.
Espera sacar, no sé si los 6, pero al menos 5 de las personas que se eligen.
Claro.
Esa es la meta de la derecha en ese de...
¿Se eligen 6 ahí? ¿O 7? Te lo voy a mirártelo,
no,
pero
sé,
¿ah?
Seis,
ya, está bien.
No sé, bueno.
Sí, pero ¿quiénes van?
¿Quiénes van? Van por la UDI, estaría la Constanza Juve, que estábamos no sé cómo se pronunciará, que estábamos hablando. La Marcela Cubillo por la UDI también, RN, Bernardo Fonten y Andrés Kerry. Por Evópoli, Hernán Larraín Mate, que fue su presidente hasta hace poco, y la ex ministra del Deporte, Polín Cantor. Y ahí se produjo un cierto impas, porque en algún momento Evópoli iba a llevar a la periodista Paola Berlín,
¿sí?
Y finalmente privilegió a Polín Cantor, por lo tanto, Paola Berlín va a ir por Ciudadanos.
Pero es curioso porque cambió de...
Sí.
Cruzó de un partido de gobierno a un partido de oposición.
Sí, pero son...
Sí, primo hermano.
Primo,
o sea,
hermano.
Bastante, no primo hermano porque no tienen relación,
no,
pero son
visiones liberal, de centro, moderado, o sea, tienen cierta bastante elementos en común. O sea, que a mí me dijeran que hay una lista donde participa Evópolis, sí, 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 Ciudadanos, sí. Tampoco sería tan raro.
Por supuesto, por supuesto. ¿Quién más va?
¿Quién más va? Después, por la oposición va Elisa Walker,
sí,
que es la abogada. Sí. Y Juan Enrique Pi, por la Democracia Cristiana. El PPD llevará a Sara Larraín, la ecologista.
Sí.
Y es interesante también este grupo que se formó del Partido Liberal y los diputados que renunciaron a Revolución Democrática, que llevan en este distrito a María José Cumplido. ¿Te acuerdas que fue una de las que postuló para gobernadora?
Sí.
Y que sacó bien buena votación, o sea, del Partido Liberal.
La que puso en el radar al Partido Liberal electoralmente.
Exactamente. Y al escritor Patricio Fernández. Así que está interesante también esa dupla.
Sí. Bueno, y ahí probablemente la oposición aspira a elegir uno, a lo mejor si le va muy bien, dos, pero en general.
Sí, oye,
uno.
Acá la oposición también se le podría complicar un poco el tema, porque hay una lista que se llama Independientes por Chile, que la conforman figuras de la ex Democracia Cristiana, donde están, que son figuras bien fuertes, sobre todo en este sector, Mariana Elwin. El ex superintendente de Salud Manuel Inostroza, el director ejecutivo de Enseña Chile Tomás Recart y el ex presidente del Metro Clemente Pérez, también Pilar Pena de Comunidad en Movimiento y Jorge de la Carrera y Cristian Bastías de Movimiento Migrante.
Mira tú, ahí tienes, o sea, hay muchas cuerdas para ese trompo. Esa disputa va a estar interesante porque es muy
la
muy
cantidad de papeletas simbol. Que nos van a pasar ese día.
Sábanas, no papeletas, nos van a pasar.
¿Verdad? Pero hay que ir con GPS.
Está bien, pero 7:47 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
Bueno, no tengo problemas. Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos. Es menos de lo que esperas, ¿sí? Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos al final. Menos problemas.
Cuprum quiere verte crecer, por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara.
¡Se escucha buenísimo!
Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde con 49 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Déjame decirte.
A ver.
Que según The New York Times.
Wow, yeah. Around the world.
Porque incluso New York Times titula con se cree que, se dice que. No, o sea, no solamente nosotros. Se dice que Mitch McConnell,
yeah,
que era
el senador.
El líder de la mayoría republicana. Un hombre que siempre le prestó mucha ropa a Trump y que fíjate que ella. Un momento. En que, así como Pence, un momento en que dijo, hasta aquí nomás llegamos, gancho. Uh-huh. Y Mitch McConnell, que era muy trumpista en algún momento, qué sé yo, se dice, según New York Times, de que sería o habría llegado a la convicción de que Donald Trump cometió delitos imputables. Fíjate que el fin de semana, de algo que sirve la farándula política, pasé los links con quien es casado. Sí. Bueno, alguien me comentó el fin de semana algo que yo no descubrí, que lo leímos la semana pasada, que una de las ministras, si no me equivoco, sí, secretaria de Educación, que renunció,
es la mujer de McConnell.
Mujer de Mitch McConnell.
De acuerdo.
Entonces, eso es muy decidor, quizás porque Mitch McConnell tiene menos formas de expresar. Alguien dirá, pero qué machista, la señora tendrá... Sí, pero es que son parejas políticas que probablemente están de acuerdo, es una decisión de conjunto.
Es un símbolo. Es un símbolo,
exactamente, que un tipo...
Un statement.
Que él llegó a un acuerdo con Nancy Pelosi para, primero, para el rescate financiero de 900 billions. Para el rescate financiero, y que te acuerdas tú que Donald Trump dijo que era una pitijaña. Bueno, te fue Mitch McConnell. El que estuvo, el que en un momento dijo que ya bastaba y que no se había encontrado rastro alguno de fraude, uno de los primeros que fue Mitch McConnell. Que ahí llamó mucho la atención, porque pero miren lo que lo está diciendo. Y ahora dice New York Times que Mitch McConnell estaría pensando o tendría la convicción o que cree que Trump cometió delitos imputables. ¿Será acaso esto una forma de que Mitch McConnell dé la señal de que vote
a favor,
él, y que con esto se sumen detrás de Mitch McConnell, que es un líder, otros senadores, y que estemos en presencia a lo mejor de una posible acusación que llegue a puerto?
Exactamente.
Donde los republicanos tienen mayoría, sabemos, y que no pasa de ser algo simbólico.
Ahora, ¿tienen mayoría? Matías, te quería preguntar, ¿hasta cuándo? Porque hasta el 20. Bueno, el impeachment probablemente se vea después de eso. Por lo tanto, aunque no tengan van a perder la mayoría. O sea, igual el partido es incluso más decidor, porque el partido demócrata tiene mayoría.
Pero ya no va a ser destituido, porque ya no va a estar en el cargo.
No, pero le ponen la lápida para la próxima elección.
Puede ser, pero es que es distinto para la historia, que tú no te puedes volver a presentar, a que a ti te destituyan.
Sí, es distinto.
Entonces ahí hay todo un juego de
fechas. Habría que hacerlo ahora, ya.
Exactamente. Así que ahí está, es un titular de super portada de New York Times en este momento, esta posibilidad. Pero Trump se las ha arreglado para dar noticia con Twitter o sin Twitter, con Instagram, sin, le da igual. Siempre está allí en la primera línea de la noticia, y capaz que nos tengamos que acostumbrar de por vida con Trump.
Dice que es la mayor casa de brujas.
Claro.
Este segundo y llamas, y que esto puede causar mucho enojo en sus seguidores, y les pide que por favor no cometan actos violentos. Ahora, con el tono
irónico,
sí.
Pero sí, acuérdate cómo, no sé si tuviste la cuña, pero yo no lo había visto. Leí esto de cómo Trump habría, porque es interpretable, habría incitado a la muchedumbre de estos extremistas.
Yo lo vi por Twitter, el mensaje que...
Es que estos extremistas de que entraran al Capitolio. Fue de una manera también muy a lo Trump.
Y también cuando les pidió que se fueran.
Caminemos por la... Sí. Qué linda, algo así como qué linda es esta avenida Pennsylvania, creo que se llama, ¿no? En Washington. Sí. Que es camino hacia...
Sí, justamente.
Vamos, caminemos hacia por la avenida Pennsylvania. Algo así, les dijo que es tan amplia, tan linda, tan agradable. Yo lo acompaño. Y eso para muchos es leído como vayan al Capitolio.
Una incitación,
y los habría incitado.
Bueno, y después, claro, también lo dicen en Twitter. Bueno, así con Trump tampoco, cuando les pide que se vayan, tampoco es tan tajante. Les dice, yo voy a pedir que por favor se vayan a su casa en paz, pero reitera que les robaron las elecciones, que esto es un fraude, les dice que los quiere mucho, que los entiende. Por lo tanto, tampoco fue un golpe a la mesa con decisión, con patriotismo, decirles, ¿sabes qué más? Lo que han hecho en el Capitolio es francamente inaceptable.
Oye, me hablaste algo de Angela Merkel.
Ah, sí, Angela Merkel ayer se pronunció sobre esta resolución de Twitter de vetar para siempre a Donald Trump de Twitter. Y a grande rasgo ella pone la duda sobre cuáles son las razones para llegar y vetar a una persona en Twitter, sobre todo cuando se trata de una autoridad, sin explicar mucho las razones y cómo esta decisión pone también en jaque la libertad de expresión. Es bien interesante que lo diga ella, que es una mujer súper respetada, que tiene todas sus credenciales democráticas, más que chequeada en todo el mundo, y tampoco se podría decir que ella es cercana a Donald Trump. Sabemos de muchos momentos donde hubo incluso mucha tensión, cumbres que fueron súper populares, en momentos en que incluso hubo cierto dime y direte entre ellos. Pero Angela Merkel decide poner la voz y decir que hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones. Twitter hoy día además eliminó 70.000 cuentas afiliadas al movimiento QAnon, que es el que defiende a Donald Trump.
El del loco este que partió con los cuernos y las pieles.
El loquito, exactamente.
Ya, ese QAnon que tú me estuve leyendo una historia de él.
Yo me leí, me la leí en...
BBC creo que
no sé ¿quién dónde es este era. QAnon? ¿Quién es este QAnon?
Un tipo que cree que el mundo está dominado y mandado por una red de pedofilia y que es la verdad que Reign, que es quien gobierna en el mundo en el completo, y que la gracia que tendría el bueno de Donald es que nos vendría a salvar de esa mafia pedófila.
Por eso que espuria. Ahora, son los que comenzaron hace ya varios años a la difusión de fake news, son los grandes creadores de fake news también, así que sí, bueno.
Pero a mí me gustó mucho su tenida.
Sí,
me gustó.
¿Te gustaría a ti? ¿Cómo te verías tú?
¿Con esas pieles? Sí. Muy bien. Seguro, sí. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Sí, no, de gran categoría el atuendo.
Es súper elegante.
No se escribe.
Ya.
Y se lo agradezco.
¿Quién?
Primero por la paciencia de escucharnos.
Ya.
Al señor Jaime Flores.
Ya.
¿Qué nos dice? Que está escuchando el programa. Uh-huh. Escucho de una, bien, bien. Yo soy candidato a la constituyente por la UDI en el distrito 10. Así que se agradece, no es independiente, es militante, y de la UDI van el distrito 10 Diego Ribó, Macarena Letelier y Jaime Flores, que no lo mencionamos, pero por toda justicia
con
lo
toda
mencionamos.
Justicia, sí.
Por Evópolis iba Paulina Lobo y Gonzalo Blumel, por independiente RN Silvia Aguirre, Cristian Monker y republicano Tere Marinovich.
Ah, sí, lo leí hoy día, tienes toda la razón.
Muchas gracias, Jaime Flores, por escribirnos, por aclararnos.
Lamento la omisión,
Por disculpar la omisión, y gracias por la paciencia de escucharnos.
Exactamente.
Nos vamos, sí. nos vamos.
Hasta
que
mañana.
Tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Y eso no más pasa.
Sí, ¿qué más te puedo decir?
Que viene Terapia Chilensis.
Muy bueno, sí. No se lo pierdan.
No se lo pierdan.
Sí.
Muchas gracias.
Chao.